Hoy me encuentro desorientado. La dictadura mediática en la que vivimos empasta a la sociedad con el sentido común del negacionismo. Que la economía primero, que se mueran los que se tengan que morir luego, que los pibes se angustian y las familias que se mueren, y los y las docentes que luchan y dan todo, también se van muriendo. Se mueren por la voracidad del sistema que necesita noticias, que necesita caos, angustia y desorden. Miedo, alimentan el miedo. Ya es un manual. Y las vidas son el pochoclo. Y las palabras caen como vómitos sin sentido. Nuestra realidad se tiñó de lo invisible. Los médicos y las médicas, enfermeras, los trabajadores de la salud, invisibles. La pobreza, invisible. Los docentes, las docentes, invisibles. Sin embargo, el día a día tiene cientos de capas. En una de ellas, la fortaleza de las maestras haciendo del protocolo una ciencia para seguir enseñando, para seguir compartiendo, para seguir desnaturalizando las marcas de violencia que heredamos año tras año. Seguimos de pie, llorando como nunca, perdiendo compañeros y compañeras todos los días. Hoy la docencia está volando alto, acompañando desde el profesionalismo pedagógico, desde el cuidado constante y la unidad sindical, buscando desesperadamente estrategias para que el mal gobierno deje de devorarnos. Desde Certeza de Pie acompañamos a cada una de las familias de nuestros compañeros y compañeras. Sepan que no dejamos de luchar, y como antes lo hicimos, nuestras palabras se van a atragantar en su codicia. Y nuestra ternura va a romper sus dientes. Y con nuestra sinceridad vamos a desnudar su hipocresía. Nunca les interesó la educación. Nunca les interesó el pueblo. Solo les interesan la nefasta idea de controlar y asesinar.
certezas de a pie. Caminando el aborto legal, seguro y gratuito.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Certezas de a Pie, nuestro programa número 12 en esta quinta temporada, poniéndole la voz que consideramos que es oportuna, poniéndole la voz que consideramos que es prepotente, porque tenemos trabajo y tenemos ternura. Y para eso, qué mejor que escuchar las voces de nuestras compañeras, que hoy quiero presentar más que nunca y cada lunes con el orgullo a mi compañera Natalia Militi de compartir este gran espacio. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. La verdad, siempre una alegría volver a encontrarnos por Certezas de a Pie, un programa que es nombrado ya por un montón de maestros y maestras. Quiero que lo sepan, estamos teniendo como un exitazo general, gracias a nuestro trabajo, a nuestra perseverancia, a las 5 temporadas, a pesar del productor que me quiere decir que son 5 años.
Son 5 años.
Vamos por más. Acá estamos. La verdad que con un día bastante complicado, pero siempre de pie y dando batalla como hay que darle. Hola, Evita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nati, Juan, Adrián? Acá estamos también, llegando así un poco corriendo, pero siempre fieles al programa, disfrutando. Y sí, es cierto, esto que decís, cómo va viéndose la repercusión del programa en las redes. Bueno, aquí estamos, siempre de pie.
Y aparte hoy nos toca disputarle aire al partido de Argentina-Chile, pero y para eso tenemos a nuestro gran corresponsal que está en Brasil, porque Adrián Kaplan-Krepp, gracias a la posibilidad que nos da la tecnología, viajó a Brasil y está de corresponsal en Maracaná. Compartiendo, Adrián, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos un poco lejos, pero dale.
¿Se escucha?
Sí, se escucha.
¡Ay, la señal! ¡Qué señal rara!
Yo estoy acá en la cancha, no sé si se escucha la gente ahí.
A ver.
Y ahí está.
Sí, se escucha.
¿Cómo ves el partido? ¿Cómo están los jugadores? ¿Qué está pasando?
Mirá, bueno, los jugadores están todos dentro de la cancha en este momento. Sí, todos.
¿Corren todos atrás de una pelota?
Están todos ahí corriendo, no todos, los que están en la, donde está la cerca la pelota van más o menos corriendo, trotando, los otros van caminando que están más lejos.
Bien,
¡de repente lo pierde!
¿Qué pasó?
Se lo pierde Argentina, la gente aplaude, el partido está 0-0 a los 11 minutos.
Se escucha ahí aplauso y chiflido.
Adri, ¿me podrás decir quién es el director técnico de Argentina? Te pido por favor.
Lionel Scaloni.
Hubo versiones que estaba el Bambino Veira, pero no,
parece, nosotros no. Sí, se corrieron versiones, pero no, está todo desmentido que agarró Bambino Veira al último momento, eso no pasó.
Bueno, como esto nunca creí que iba a pasar, Certeza de Pie está con Adrián, corresponsal ahí en Brasil, haciendo el programa y contándonos cada cosa que pase importante de gran partido por la Copa América.
La tiene Chile, toca por el medio, va Medel.
Bueno, lateral. Bueno, Adrián, hoy tenemos música, hoy tenemos alguna selección musical que tiene algún criterio, alguna idea general.
Sí, canciones que me gustan poner una detrás de otra, básicamente. Acá desde la cancha no pude hacer mucho más.
Bien, entonces hoy en el programa de Certeza de a Pie vamos a entrevistar otra experiencia más del Congreso Pedagógico. Vamos a entrevistar a Federico Cáceres con Mover la Enseñanza, Apuntes para la Educación Sexual Integral, y además vamos a entrar en comunicación también con la legisladora porteña, socióloga y docente Maru Bieri, hablando un poquito sobre la política de la Ciudad de Buenos Aires y además de muchas cositas más. No tengo más nada para decir, espero que sea un gran programa y bueno, esperamos también muy ansiosos a Celeste, nuestra compañera, que ya en algún momento se va a sumar porque está haciendo trámites seguramente muy importantes. Así que vamos a escuchar este dos temas con el criterio musical de música que le gusta poner a Adrián uno detrás del otro para seguir este lunes que se está refrescando y que está empezando a lloviznar en Certezas de Pie. Thank you.
pero déjame. La play, porque te fuiste y me dejaste. Delay, se pasan las horas y no entiendo nada. Anoche llorando, pero por videollamada te vi justo antes de despertarme. Vi las fotos del verano y tu cepillo en el baño. No sé por qué, no lo pude evitar. Y me hace pensar tal vez que vos seguís en casa. Y me hace sentir también que vos pensás en mí. Llévate todo.
Certezas de a pie, 5 temporadas compartiendo las experiencias docentes.
Muy bien, seguimos en Certezas de a pie. En este caso estamos avanzando en esta propuesta que tenemos hace varias temporadas ya de visualizar las experiencias que van escribiéndose en este gran congreso pedagógico de la Unión de Trabajadores de la Educación, que ya va por el congreso número 25. Está abierta la inscripción para el congreso número 26, a cual a todos los maestros y maestras que estén escuchando Certeza a Pie y tengan experiencias para sistematizar, no se olviden de preguntarnos, de buscar la información en la página del sindicato de cómo inscribirse en el congreso pedagógico. Ya está girando el formulario y todos los criterios para poder hacerlo. En este caso vamos a contar con una entrevista que se llama, el título de la ponencia que está en el 25 Congreso Pedagógico se llama Conmover la enseñanza, apunte para la ESI. Y la escribió Federico Cáceres. Voy a darle un saludo y la bienvenida a Certeza a Pía, Federico. ¿Qué tal, Federico? Un gusto haberte conocido y bueno, que tengamos buena charla.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas y todes ahí?
Acá andamos.
Ansiosos de conocer un poco la propuesta que llevaste al Congreso y bueno, querés contarle a los millones y millones de oyentes que nos están escuchando en este momento, digamos, que el título, un poco partir desde el título e ir hacia los lugares más importantes en lo que vos tenés para decir y publicaste en el Congreso.
Sí, lo de millones, obviamente que es así. Me acaban de informar, de hecho, que bajó notablemente el rating del partido de Argentina. Sí. Están desesperados. Y bueno, y parte un poquito. Sí, en realidad el título, te soy sincero, el título es lo último que definí. Es más, creo que a lo largo del proceso de escritura lo fui cambiando bastante y me quedé con ese título justamente porque creo que es a donde apunto, básicamente. Es, me parece que tenemos que apuntar a conmover en tanto a mover las sensibilidades. Me parece que hay que la ESI, digamos, viene a disputar terreno en algo donde siempre, siempre, históricamente hubo mucha quietud, y eso conviene, por supuesto, siempre al poder hegemónico en cualquier aspecto, y en género no es la excepción. Por eso juego también con esto de conmover, y con, lo pongo entre paréntesis, para resaltar también la sensación de movimiento, digamos, que me parece como necesaria, como todo lo que viene a mover, ¿no? La ESI, y me incluyo, por supuesto, dentro del escrito y dentro de la ESI, todo lo que nos mueve, lo que nos viene a mover el piso, la ESI, como disputar todo lo que parecía, todos los que parecían certezas, no estas certezas de a pie, sino unas certezas realmente bastante nefastas, pero que veníamos naturalizando hace años y que de repente ahora se viene a disputar sentido y pareciera no ser tan así, por suerte.
Yo estaba leyendo un poco los apuntes que nos ibas mandando y para seguir un poco la conversación. Vos decís, si no se violenta a la violencia habitual, la desigualdad vive en calma y lo cotidiano se normaliza, por más anormal que este sea. La verdad que yo hoy estaba pensando eso un poco, ¿no? De cómo poder movernos un poco, porque capaz lo que está pasando es, se está naturalizando bastante la muerte de nuestros compañeros y nuestras compañeras, de la sociedad encima. Entonces, digamos, este tipo de, esta frase que vos planteás y abordar la educación sexual integral como para afinar esta mirada de lo que se naturaliza, de cómo se naturalizan esas, bueno, vos decías certezas, esas certezas que violentan también, ¿no? O sea, capaz que la ESI también que sea una herramienta para mirar más fino esa violencia naturalizada. Como que venía pensando un poco por ahí. ¿Vos lo escribiste en qué sentido todo eso?
Sí, sí, totalmente apuntando a eso en realidad. Siento que un colectivo, cualquiera sea, en este caso un pueblo, por ejemplo, si se acostumbra a la desigualdad y si se amolda a la injusticia, es un pueblo totalmente derrotado. Si nos vamos acostumbrando a eso. Y creo que justamente el establishment a donde apunta es a eso, a que vayamos naturalizando. En el caso de la ESI, un montón digamos, a nivel género, un montón de desigualdades que se daban en la vida cotidiana de cada uno, de cada una. Y, por ejemplo, haciendo un paralelismo con esto que decís, también yo creo que, por ejemplo, en Capital, sobre todo en Capital Federal, a lo que apela la derecha gobernante es a que nosotros vayamos perdiendo esa sensibilidad y que vayamos naturalizando un muerto más. Y que vayamos contándolos y que simplemente hagamos como hacen ellos, que los muertos no sean personas, sino que sean números más en una planilla de Excel y que los vayan contando así. Entonces creo que justamente me parece muy importante resaltar esto de que por el hecho de que sea cotidiano, no quiere decir que sea normal. Es decir, algo que sucede todos los días no es algo normal. Es algo cotidiano. Y puede ser totalmente injusto. Bueno, hay que disputar eso. El que no nos hagan creer que es normal que se muera todos los días una docente o un docente. No es normal, por más de que suceda todos los días. Y es lo que venimos disputando.
Hoy, por ejemplo, en mi escuela, un proyecto que hicieron las compañeras de ahí de séptimo y de la biblioteca, hicieron toda una intervención de marcas positivas, como por ejemplo, si un compañero está llorando, acercate, no le hagamos bullying. Todo eso lo escribieron y los pegaron en letras grandes en los baños. Frases que construyeron con sus estudiantes. Uh-huh. Digo, ¿no? Y esto, ¿no? De qué otras marcas podemos hacer nosotros y nosotras en función de ir modificando, ¿no? Bueno, está esto naturalizado, se cristalizó, lo reflexionamos, lo tensionamos, lo modificamos. Vos también habías escrito, digamos, otro tipo de violencias que suceden constantemente desde los diseños curriculares. ¿Querés un poquito también meterte ahí y contarnos un poquito cuál es tu mirada sobre esto que estamos hablando y los diseños curriculares?
Sí, creo que si bien hay un cambio a nivel sociedad que la verdad que es increíble, sobre todo en las nuevas generaciones, bueno, todos acá laburamos con pibes y vemos que es tremendo el cambio. Me parece que a nivel currícula las instituciones están haciendo oído bastante sordo, y eso es justamente algo que me parece donde también habría que rascar y donde también habría que ir a mover el piso. Es decir, a pesar de todo lo que se viene discutiendo, no hay ni un solo acto escolar en todo el establecimiento educativo, en toda la currícula, ni un solo acto escolar dedicado a una mujer. Yo soy profe de música, no hay ni un solo himno dedicado a una mujer, ni una canción patria tampoco, y eso justamente es muy potente. Entonces, si nosotros pensamos la escuela como un ámbito, como la pienso yo también, como un ámbito profundo de transformación, tenemos que ir también por los planes de estudio, es decir, por los formadores de docentes y también por los planes de estudio que van a tener nuestros estudiantes. Es decir, los chicos hoy aprenden que la historia la salvaron, si es por la currícula nomás, digamos, o si son por las canciones patrias, llamémoslo así, o por los feriados que tenemos, que la patria, digamos, la liberaron los hombres y las mujeres, a lo sumo, nada, cosían las banderas o hacían tareas. Y hay, me parece a mí, de parte de muchas docentes, un cambio en contra de eso, ¿no? Pero me parece que son intentos sueltos. No es algo institucional que se haya visto ya en los planes de estudio. Insisto, no hay ningún solo feriado tampoco, ni hay ninguna canción patria que modifique eso. Entonces me parece como importante también no naturalizar eso, digamos.
Estaba, es cierto, sí. Porque... Hola, ¿qué tal? Soy María de Iván.
Hola, María.
No, porque yo pensaba que yo soy de inicial y, por ejemplo, ahora estoy en un cargo de secretaria, pero mientras fui maestra armé un proyecto donde en cada efeméride trabajaba en la investigación de una mujer en especial con una selección que era mía, pero bueno, que se vinculara con la fecha. O por lo menos yo había hecho como esa vinculación. Y me acuerdo que cuando lo planteé para que lo hiciéramos, como que lo pensáramos como propuesta para el proyecto escuela de mi jardín, bueno, lo pensamos y yo lo planteaba con la idea de que eso se fuera incorporando como algo transversal también. Y al año siguiente planteé eso, que no lo volviéramos a presentar como algo, como el eje para trabajar, porque siempre nos pedían cuál era el eje para cada efeméride. Y la dire me dijo, ¿otra vez vas a trabajar las mujeres? No, las mujeres ya estaban. Yo no es que las fui a poner, ya estaban. Y es como complicado. Y justamente nos planteábamos eso con algunas compañeras, que pareciera así, que si no está bajado desde lo institucional, es como un accesorio. Y queda librado a la buena voluntad de a quien se le ocurra o le parezca valioso trabajar.
Claro, exacto. Sí, accesorio y tampoco le resto importancia. Yo también trabajo en inicial e hicimos proyectos que la verdad que estuvieron buenísimos, pero quizás quedaron ahí en el jardín en ese momento. Y digamos, eso es justamente no partir de las intenciones individuales o de la buena voluntad de cada docente, de cada director, en este caso, lo que fuere, sino que justamente institucionalizar todo ese cambio, todo ese proceso que supuestamente vemos en las nuevas generaciones, incluso en el campo popular, digamos, llamémoslo así, ¿no? A nivel político, a nivel dirigencial, digamos. O sea, no tenemos feriados tampoco, no tenemos eso, digamos. No, entonces me parece que está bueno como plantearlo eso a nivel institucional, que se vea reflejado el cambio que estamos teniendo como CCDA.
Sí, además hablabas de en un momento, sigo avanzando, chiques, No, hablabas de yo lo relaciono con la subjetividad heroica, ¿no? Que viste, nosotros muchos docentes, maestras y maestros, digamos, o como esta subjetividad de que tenemos que ir, tenemos que enseñar, que nuestro rol es importantísimo, que la docencia es una vocación, y nos corremos capaz que de algunas miradas más profesionales que nos permiten, en este caso estamos hablando de la ESI como herramienta, para desarmar algunas cuestiones que no tienen que seguir sucediendo, ¿no? O sea, esto de que estamos diciendo de que los actos escolares no hay mujeres, salvo en las instituciones que sí las maestras hacen estas propuestas o los maestros, no hay una mirada global del Estado, ¿no? Y vos también ahí hablabas, te leía un poco y hablabas un poco sobre los docentes y las docentes que somos fusibles, ¿no? Que vamos saltando a medida que el Estado sigue abandonando en la Ciudad de Buenos Aires poco a poco a la educación. ¿Eso cómo te gustaría ampliarlo?
Sí, digo, estoy muy de acuerdo con vos, esto que decís, Juan, de que a veces el está buenísimo, la verdad, creo que tenemos una vocación, que es lo que es lo único que ha sostenido la educación, la verdad que la vocación nuestra es lo único que ha sostenido la educación durante el año pasado, pagándonos el internet nosotros, etcétera, con todas las complicaciones que ya sabemos que tenemos, que tuvimos y que tenemos ahora en esta supuesta virtualidad, y en realidad supuesta presencialidad ficticia, que sabemos que lo único que estamos haciendo es pagando con nuestras vidas en la campaña de la Reta. Pero volviendo a esto, de que somos los fusibles, me parece que a veces no hay que confundir tener vocación y dejar todo como hacemos, pero tampoco que eso se transforme en romantizar la explotación, digamos, ¿no? Como hay como una cosa de que, bueno, no importa, yo me la banco y no importa, y vamos por esto. No, no, esto está mal, esto hay que decirlo, y hay que decirlo sobre todo entre compañeros, hay que decirlo entre colegas, hay que decirlo en las escuelas. Nosotros lo vemos ahí particularmente, creo que cuando hablo de los fusibles, hablo particularmente de la cantidad de denuncias falsas que se presentaron junto a profes de música, a profes de educación física, pero también eso fue extendido también a muchas maestras mujeres, digamos, sobre todo a nivel inicial, pero también eso fue ampliándose y sin obviamente generalizar, por supuesto que eso se tiene que ir a fondo, pero me parece que justamente la manera de ir a fondo es que esas causas no se cajoneen y luchar también por eso. Entonces, que no se cajoneen, que se avancen y que realmente los culpables estén ahí. Pero, la verdad es que hay muchas instituciones que se vieron partidas a la mitad por ese tipo de denuncias que después la verdad que no llevan a nada y sabemos también que ayudan un montón al desprestigio de parte de los medios hegemónicos a la docencia, que eso les encanta, sobre todo si va en contra de la ESI, porque si estos son justamente quienes van a dar la ESI y están, digamos, yo la verdad es que vi un montón de noticias de colegas, digamos, o de profesores que fueron denunciados, pero nunca vi una desmentida, nunca, en ningún medio hegemónico, ninguno.
Muy difícil encontrar eso, ese tipo de desmentida después de terrible denuncia. Creo que si no fueran por los sindicatos, por los maestros o por las organizaciones que intentan justamente visibilizar, mostrar que eso no fue real, no sucedería. O sea, queda como muy en el microclima de poder hacer algún video o algún descargo, pero muy muy interno, ¿no es cierto? Uh-huh. Te escuchaba hablar de que los maestros también somos, tenemos este problema con la ESI también, y no hacía otra cosa que recordar a Vanessa, nuestra compañera maestra de primaria, que además también la mencionas en tu ponencia, que creo que es esto de seguir pidiendo justicia. Vanessa todavía no tiene justicia, se trató de un homicidio, pero no de un femicidio, por lo tanto también esas carátulas y esas cuestiones que todavía cuesta muchísimo llevar adelante, una familia destruida, sus hijas sin su madre, y la verdad que es un tema que me parece muy interesante poder abordarlo, no solamente con los chicos, con las chicas, con los compañeros y las compañeras, sino esto que hablabas del rol de las mujeres, ¿no? Del rol de las de las mujeres en la historia de nuestro país, de nuestra esencia, de cómo se fue forjando esto que hablaba también Eva, que comentaba esto también muy fuertemente de este rol, de esta realmente vida que tenía. Y también te escuchaba hablar de no naturalizar las muertes que estamos teniendo, y en eso justo me acaban de avisar que falleció un maestro del Distrito 9, si bien él no estaba yendo a la escuela, pero es esto, ¿no? De pensar que todo era posible poder pararlo con tiempo, porque había una posibilidad de seguir en la virtualidad, porque el año pasado, si bien fallecieron compañeros, no fue la misma cantidad que estamos teniendo en tan poco tiempo, porque si se hubiera habido realmente una inversión en la educación y no tenerlo como un gasto, hubiéramos podido contar con muchos compañeros y compañeras que hoy no están. Y me parece importantísimo que se vea también que tiene que tener esto una perspectiva de género. Tiene que pensarse, porque justamente es un ataque a las mujeres no estar hoy en la virtualidad. Porque somos las que más estamos en las casas, las que más nos hacemos cargo de los chicos, de las chicas, de los cuidados, que uno está intentando obviamente cambiar esto, con esto que hablábamos de la ESI, pero que tiene que ver justamente con un ataque directo a la mujer, porque justamente nuestro gremio, nuestra profesión es mayoritariamente mujer. Y me parece que está muy bueno todo el análisis que armás con respecto a eso. Te agradezco que lo hayas puesto en palabras, que hayas podido ponerlo y que además también tenga esa mirada desde un hombre, porque la ESI a veces generalmente se lo pone solamente de la mirada mujer, y está bueno que todos y todas podamos hablar sobre lo que pasa con la educación sexual integral. Y esto de que los poderes hegemónicos miran esa parte porque quieren tener ellos la razón de lo que pasa realmente con la ESI y no lo que la realidad nos lleva todo el tiempo a ver y mostrar. Bueno, era de esas reflexiones más o menos quería compartir con ustedes.
Sí, sí, nada, totalmente. A mí particularmente, de hecho, lo planteo como al principio del escrito, si está bien, porque fue una de las preguntas que me salió, ¿no? Como de diciendo, bueno, esto, ¿no? Como varón heterosexual, digamos, también sabiendo de todos los privilegios con los que gozo, sobre todo a nivel sociedad, viviendo en una sociedad patriarcal, si está bien que yo me ponga a hablar de esto. Y la verdad es que no fue algo que me pregunté mucho, pero sí es un interrogante que salió, y lo dejo plasmado, porque justamente después, bueno, nada, la respuesta que me encontré, o el proceso, o en el proceso de escritura, la verdad es que justamente me parece que esto es algo que es totalmente transversal, y justamente lo que tenemos que salir es de esta encerrona famosa de dejar de partir del binomio de mujer, varón, esto es un bando, esto es el otro. No, acá hay una sociedad patriarcal que incluso a muchos hombres, a muchos niños varones, los oprime mucho. Eso también lo dejo en el escrito, y hay que luchar contra eso, porque eso no nos está haciendo bien, digamos, no nos está haciendo bien, porque no podemos pensar en el otro, en la otra o en el otro, digamos, no podemos partir de ahí. Entonces, eso es lo que hay que romper, digamos, independientemente de los genitales que tengamos, ¿no? Porque realmente se termina siendo tan absurdo el planteo con el cual a veces están planteadas las fichas, que dependiendo de los genitales es si vos opinás o estás de tal bando o de tal de otro. Entonces me pareció como interesante dejar y romper con todo eso, y meterme, por supuesto, sí, con temas delicados, la verdad, que me parece que también es parte de lo que viene a ser la ESI, ¿no? Yo también aprendí un montón en este tiempo y sigo aprendiendo, y me parece indispensable que nos capacitemos también para tocar estos temas con les pibes. Pero obviamente necesitamos un Estado que nos ayude, un Estado que nos ayude a llevar, ni más ni menos, a cumplir con la ley. Punto. No queremos otra cosa. O sea, los chicos, las chicas y les pibes tienen derecho a tener la ESI, y nosotros no podemos ser los fusibles por decir, bueno, lo vamos a llevar a práctica, aunque no, el Estado tiene que estar ahí para respaldarnos justamente. Entonces,
así que yo hoy pensaba, y te agradezco mucho por la nota, Fede, hoy pensaba esto, ¿no? Veo tantas maestras, maestros que, y los mirás haciendo magia, ¿viste? Magia, y sacan de la galera miles de ideas y propuestas, y te imaginás, ¿no? Esta gente financiada y con recursos realmente haría que la educación que tengamos pueda llegar a brindarle todos esos derechos y más a nuestros pibes y nuestras pibas. Bueno, así que, Fede, te agradezco un montón, la verdad que estuvo muy linda esta entrevista conversada, la verdad que me gustó mucho eso, que pudimos charlarles cuatro, así que te mandamos un saludo grande, y nosotros tenemos que seguir con el programa, así que nada, te despido. Y muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, Fede.
Gracias, Fede.
No, al contrario, mil gracias a ustedes por la invitación, la pasé bárbaro yo también, y nada, gracias también por estar disputando sentido en los medios de comunicación, ni más ni menos que mirá si no hace falta. Así que,
y con certeza. Por estar,
exactamente, por poner la voz de los docentes, que la verdad que brilla por su ausencia, la verdad, hay tanto opinólogo hablando de educación, que no tiene la más pálida idea en los canales, la verdad que esto que están haciendo es invaluable.
Estás invitado a participar de Certeza a Pie cuando quieras. Bueno, entonces, chau, nos chau. Come el león. Ahora, en este momento, me están mandando un mensaje desde Brasil.
¿Desde Brasil?
Sí, sí, en una botella de cloroxifluorocarbina.
¿Me escuchás?
Acá, Adrián.
¿Qué pasó? ¡Hubo gol de Argentina!
¡Vamos, el opio para el pueblo!
¿Quién lo hizo?
Lo hizo Messi de tiro libre, no. Natalia, acá en Brasil.
Bueno, esto, vamos, la pulga.
Hubo unas piñas en un momento, acaban de bajarlo a Messi, hay otro tiro libre para Argentina.
¡Apa! No. ¿Cómo estamos?
Bueno. Che, ¿y el Orsay cuándo es?
Te lo explico en la canción.
No, bueno, no, Juan, esas preguntas ahora no, por favor, te pido.
Están hablando de fútbol, ¿no?
Pero no te lo
no sé, bueno, escuchamos un poco de música y sigamos con más cosas.
Y lo charlamos. Dale, dale.
¿Será popular o no será nada?
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a pie. A pie.
Sí, acá estamos, seguimos en Certezas de a pie.
Con ah, más. Haciendo un programa.
En vivo, señoras y señores.
Como si estuviéramos en un programa.
Bueno, y acá vos lo que estás
escuchando... Lo que pasa es que tenemos el productor allá en la cancha en Brasil.
Y claro, sí, nos cuesta estamos escuchando, vamos sí, y venimos.
¿Hace calor en Brasil siempre, todo el año? O como que... Adrián, hola, ¿nos escuchás?
Sí, creo que no hace frío nunca.
Hola.
¿Cómo bien?
¿Cómo está el clima allá?
Hola, Eva.
¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo está el clima?
Hace calor. Está caluroso, está húmedo acá en Brasil, Eva, te cuento. Mientras queda un minuto para que termine este primer tiempo, Argentina gana 1-0. Y un primer tiempo aburrido.
No sé si... ¿Está aburrido?
Sí, no hubo mucho, muy áspero el partido, la verdad.
Lo que pero Chile es como un rival polémico, ¿no? Con Argentina...
Sí, Chile es un rival duro, siempre es un rival difícil, la verdad es que...
No, bueno, pero ahora con el tema este de que los chilenos metieron una constituyente donde toda la izquierda tiene un cheque en blanco, como le dicen, a cambiar la constitución, está todo bien con los chilenos, más que nunca.
Sí, bueno, pero
no, yo no tuve nunca nada malo con los chilenos, pero en el terreno del fútbol parece ser que hay otras cuestiones.
Sí,
no,
Eva está hablando de fútbol claramente.
En el terreno de las danzas también, porque el otro día estuve investigando, ¿sí? Y claro, por ejemplo, las cuecas y las zambas, viste que nosotros escuchamos sí. La zamba norteña o la cueca cuyana, viste que son como la zamba, hay una zamba más tranquila y hay una zamba más picadita, que es la zamba cartera. Bueno, así hay un montón de estilos de zambas regionales de cada provincia. Y por ejemplo, la cueca... sanjuanina no la metieron en el cancionero popular argentino porque se parecía mucho a la chilena. Epa, dijeron,
mira.
Y así algunas cositas con claro en la época.
Y es verdad que hay como un debate ahí donde es el origen de la cueca.
No está medio resuelto.
En Chile o de este lado, eso también, ¿no? De un lado o del otro de la cordillera, eso también genera eso como una discordia.
En realidad eso ya está resuelto, la cueca viene, la samba viene del fandango, el fandango es una danza que vino a América desde España y después... entre primero lo que fue el Alto Perú, que fue el primer virreinato, y Chile, digamos, y Santiago, fue yendo y viniendo la cueca, y se transformó ese fandango en la cueca. Y después se cambiaron de nombre porque hubo una guerra entre Chile y Perú, y después entró desde el norte de Argentina como zamba, y entró desde Chile por Mendoza como cueca a Argentina. Así que sí, vino de Chile... Tranca, no pasa nada.
¿Y qué es la zamba cueca? Porque eso también yo la escuché y no...
La zamba cueca es como la madre de las zambas. La abuela que vino de los barcos, como todos los argentinos, se llamó fandango. Vino del barco. Sí, ¿cómo va este partido?
Mira. Te cuento, Juan, acá en la cancha, en el estadio, en el Brasil, estamos en vivo... Y han adicionado 3 minutos del primer tiempo.
El primer tiempo.
Claro, o sea que bueno, ya se termina, ya están por cumplir. Queda un minuto básicamente.
Bueno, vamos a estirar este minutito, así podemos escuchar el partido y no perdemos la cobertura especial. Adrián Kaplan, creo, desde el Maracaná.
Podemos, si querés, podemos mandar una canción, Juan, ya que acaba de terminar el primer tiempo.
¿Qué está haciendo Messi en este momento, por favor? Que le estamos diciendo a nuestra audiencia.
¿Qué hace Messi?
Ahora, ¿qué está haciendo?
Está jugando un partido, Juan. Está confirmado.
Ah, bueno. Pero ahora... Pero escuchame, ¿saben que me enteré? Yo quiero que pase... En realidad, esto es Certezas TV, porque yo quiero que pase lo que le pasó a Víctor Hugo cuando estaba en un programa de radio. En este caso, Víctor Hugo sería Adrián...
No, estaba en la tele. Víctor Hugo estaba en la tele. Y el partido era codificado. Entonces, sí. Él puso... el partido codificado en el fondo de su escenografía y lo dejó ahí para que todo el mundo lo pueda ver por Canal 7.
Un capo. Yo, ¿sabes qué?
Sí, creo que lo echaron después.
Lo echaron, le hacen la vida imposible. Sí. Pero ¿sabes
ahí
qué?
Era que estaba con Pepe Pompín.
Claro, estaba Pepe Pompín, polémico siempre.
Ah, bueno, yo lo que le digo a Clarín, antes de escuchar este tema, que nos devuelva a la escuela que están usurpando en ese edificio que le ponen satélites arriba de los techos, que devuelva a la escuela. Eso es una escuela pública, que usurparon el espacio y le ponen pobre a Víctor Hugo por haber mostrado el partido al pueblo. ¿A ustedes les parece?
Adrián, pone un poco de música.
Dos noticias antes de irnos a la canción. Terminó el primer tiempo, Argentina 1, Chile 0. La otra noticia es que Alberto Fernández recibió la segunda dosis de AstraZeneca. Y la tercera noticia es que suena Jorge Drexler con Sea.
Esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Ah, y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando, girando, girando. Sea lo que sea. Ya está en el aire girando, 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 girando.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Muy bien, seguimos en más Certezas de a Pie. En este caso estuviste escuchando un poquito de lo que fue nuestra sección Torbellino, improvisada casi, porque nosotros venimos diciendo que lo que tenemos para decir las maestras y los maestros de la Ciudad de Buenos Aires importa, e importa mucho. Bueno, así compartimos cada uno de estos programas que hoy también, a partir de este lunes y el pasado, está transmitiéndose colectivamente por Radio FM Soldati, lo cual estamos
muy orgullosas y orgullosos de poder seguir entramándonos entre las organizaciones sociales. Y para eso tenemos acá, hablando de FM Soldati y de El Hormiguero, que es el colectivo también que está en el territorio, saludar a Maru Bieli, docente, legisladora porteña, socióloga, un montón de cosas. Así que tal, Maru, bienvenida.
A bienvenida, Maru, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación y felicitaciones por el programa y por la retransmisión en FM Soldati. Estamos también muy contentes de que los docentes puedan multiplicar su voz y amplificar su voz en una radio comunitaria como lo es FM Soldati, así que gracias.
No, por favor, gracias a vos. Bueno, Maru, la verdad que además de estar contentos y contentas de que estés acá, queremos nosotros también llevar la voz de los que están hoy haciendo un poco este estado que estamos como combatiendo desde el lado del frente de todos, pero también pensando y escuchando cómo uno llega, ¿no? Vos sos militante, docente y socióloga, sos actualmente legisladora porteña por el Frente de Todos, estás en la Comisión de Cultura, que ahí sos vicepresidenta, en la de Educación, Ciencia y Tecnología, Obras y Servicios Públicos y Vivienda. La verdad que has tomado varias tareas muy importantes, porque sería lo importante no solamente la educación, sino también justamente lo que es las obras y servicios públicos, las viviendas, que realmente están en una situación muy compleja en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay inversión, donde en general las inversiones son, como bien decimos siempre, a nivel más empresarial, ya lo sabemos con el tema de la costanera. Y que la cultura hoy en la Ciudad de Buenos Aires también está muy castigada, porque tampoco se les da ningún tipo de OIFE o algún tipo de ayuda para que los que están en la cultura puedan seguir. Me voy a ir un poquito más al año pasado, que fue cuando juraste como legisladora, porque además me gustaría como tomar esas palabras que dijiste, porque me parecieron muy significativas, porque uno cuando hace una entrevista e investiga un poquito, ¿vio? Entonces, bueno,
un montón, Nati, te voy a decir, sos la entrevistadora que más ha investigado desde que asumí como legisladora.
Viste, hice la tarea. Bueno, cuando juraste como legisladora dijiste: por mis compañeras, compañeros y por quienes aman, fundan y siembran. Además de que me parece un compromiso súper real desde la realidad, digamos, lo que uno puede ofrecer, contanos un poco ese recorrido que te lleva a realizar ese juramento.
Bueno, me retrotrajiste un momento muy lindo, que fue esa jura, que todavía no teníamos pandemia, que teníamos un montón de iniciativas y cuestiones para llenar la legislatura de gente y de proyectos, y finalmente, bueno, sucedió que estamos atendiendo las situaciones de emergencia. Esa jura es una reversión de un escrito de José Martí, que dice que, bueno, que los hombres, dice él, y nosotros decimos las personas, van en dos bandos, ¿no? Y que la verdadera grieta en verdad está ahí, entre los que aman, siembran, fundan, y entre los que odian, deshacen. Y creo que es un principio fundante, ¿no? De quienes militamos por una sociedad más justa, más igualitaria, que en verdad a lo que nos oponemos en definitiva es a proyectos que tienden a desfavorecer a las grandes mayorías, que tienden a ir en contra de la ampliación de derechos. Y se lo estaba diciendo Santilli. La verdad es que de alguna forma le estaba diciendo que llegábamos para fundar, que llegábamos para amar, que llegábamos para tratar de ponerle un espacio como es la legislatura, en donde durante muchos años, digamos, ¿no? Y al día de hoy todavía con la composición que tiene la legislatura porteña, porque bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se vota de manera mayoritaria y ampliamente a la derecha, y entonces es un espacio en donde en general se restringen derechos en vez de ampliarlos. Bueno, estábamos poniéndolo ahí un poco en de manera poética, algo que hacemos desde la militancia y que intentamos traducir también en la legislatura, ¿no? Vos mencionabas en las comisiones de las cuales formamos parte, y de alguna forma esas comisiones representan un poco lo que la organización política desde hace ya 10 años, El Hormiguero está cumpliendo 10 años ahora, este mes, venimos haciendo. Por un lado, en lo que respecta a la vivienda, que bien vos decías, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, digo, mi barrio de militancia es la Villa 31, pero FM Soldati está en el barrio de Fátima, y hay muchas otras experiencias de la organización en los barrios populares de la ciudad. Y nosotros sabemos que en la ciudad de Buenos Aires se puede mirar de afuera y pensar y decir que todo está resuelto, ¿no? Pero los que vivimos acá sabemos que el principal problema es de desigualdad, de falta de garantía de derechos en un montón de barrios, así incluso estando en la ciudad más rica del país. Y entonces la vivienda, las obras y los servicios públicos son uno de los ejes que veníamos laburando. Y el otro, bueno, ni hablar educación, digamos que es de donde vengo también yo particularmente, pero también la cultura. En este momento estoy en el Centro Político y Cultural Vuela el Pez, que es uno de los tantos centros culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y los centros culturales, los teatros independientes, los clubes de música, las milongas, las expresiones del pueblo devenidas en expresiones culturales que tiene la ciudad, están pasando, son una característica de la ciudad de Buenos Aires, están pasando un momento muy preocupante. Y de ahí venimos también nosotros, ¿no? De esa forma de organizarse haciendo cultura como una de las herramientas más importantes también para dar la batalla por el sentido y para la transformación de nuestro pueblo. Así que un poco el laburo en la legislatura tiene ese correlato de lo que veníamos haciendo y lo que seguimos haciendo afuera de ella. Y en educación, claro. Bueno, yo vengo de ser rectora del Dora Costa, el Instituto de Formación Docente del barrio Padre Carlos Mujica, un instituto que se creó sabiendo que partimos en la ciudad de una premisa que parece que no le queda del todo claro a Soledad Acuña, que es que en la ciudad de Buenos Aires faltan docentes, ¿no? Faltan muchos docentes, y para que haya más docentes lo que hay que hacer es construir más institutos de formación docente, no cerrarlos, privilegiar la carrera docente, incentivar a que los pibes y las pibas cuando terminan sus estudios secundarios elijan ser docentes, y para eso que sepan que van a tener un reconocimiento material, que su salario va a estar, va a tener una buena relación en función de otras profesiones que se elijan, pero también un reconocimiento simbólico, que se entienda la importancia del ser docente y más. Bueno, partiendo de todas esas premisas, construimos el Instituto de Formación Docente Dora Costa, que tiene ya sus egresadas del barrio Padre Carlos Mujica, egresadas que hoy son colegas suyas, sí, y que habitan, sí, las aulas de esta hermosa ciudad.
La verdad yo, que
yo
sí.
Yo tengo una estudiante, sí, que se egresó, que está estudiando en el Dora Costa y en el 32. Fui maestro de adultos de primaria y una estudiante se metió ahí en el profesorado, llama Lourdes. Así que le mando un saludo a Lourdes, si está escuchando.
Nati. Muy buena. No, y para cerrar un poco como esta parte de legisladora, de tu rol de legisladora en este momento, nada. Pensar un poquito, se vienen las elecciones que renuevan bancas, justamente estabas hablando de la mayoría que tiene hoy el Ejecutivo en Ciudad, ¿y qué desafíos se presentan frente a esta renovación y en la legislatura misma? ¿Cómo la están viviendo, no es cierto?
Bueno, a ver, nosotros tenemos para los oyentes que por ahí no están tan al tanto de los números, ¿no?, y de la composición que tiene la legislatura. El Frente de Todos ahí tiene 17 de 60 legisladores y el oficialismo cuenta con 37 legisladores. Perdieron una mayoría absoluta que tenían, digamos, automática de 41 votos. La perdieron en la última elección, que fue una elección buena en relación a lo que veníamos teniendo como espacio político en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron de tener 41 a tener 37. Eso hace, por ejemplo, que tengan que contar con otros legisladores para vender tierras en la ciudad de Buenos Aires. Antes del 2019 para allá, ellos vendían tierras con los votos propios. Ahora no. Ahora necesitan de otros y nosotros no estamos dispuestos a darles ningún voto para que vendan tierra. Entonces es muy importante la composición en la legislatura. Creemos que vamos a hacer una muy buena elección, que tenemos que hacer una muy buena elección en la ciudad. En el año 2017, que son los legisladores que se renuevan ahora, y tuvimos una muy mala elección en donde entraron solamente 6 legisladores, así que sin duda vamos a superar los números que tenemos, pero que bueno, para eso hay que hacer una campaña muy fuerte, y bien sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, ¿no?, pero en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil la campaña porque, digamos, porque el oficialismo cuenta con muchos recursos, no solo de pauta, digamos, para invisibilizar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y también para exponer, digamos, sus propios relatos, su propio discurso. Así que vamos a tener que hacer una campaña bien, bien fuerte y bien potente. Realmente creo que hay un costo, y esto lo analizarán mejor ustedes, digamos, y lo charlarán ustedes que también están en las aulas con el sector docente. La reta ha tenido un costo en este último tiempo, con los trabajadores y las trabajadoras de la salud también, digamos. Yo creo que mucho se decía y se dice, ¿no?, en este último tiempo que, bueno, parte de las definiciones que ha tomado respecto de la presencialidad ha tenido que ver con que con su especulación electoral. Yo realmente creo que le va a salir el tiro por la culata, digamos, ¿no? Que una cosa es lo que se puede llegar a decir en los medios y después está la realidad de cada escuela, de cada familia, de cada trabajador y trabajadora de la salud, que sabe que efectivamente lo que ha hecho el jefe de gobierno es haber jugado con la vida. Y creo que ese costo, en términos políticos, tenemos que poder proponerle a esa ciudadanía, digamos, que tenemos un proyecto de ciudad distinto, de ampliación de derechos que tiene el centro a los trabajadores esenciales, a los trabajadores de la salud, a las enfermeras reconocidas como trabajadoras profesionales de la salud. Y creo que vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte para que eso ocurra y para tratar de ir cambiando la composición en la legislatura de cara también al año 2023, en donde efectivamente tenemos que poder ser gobierno en la ciudad, ¿no? De una vez por todas.
Sí, así es, sí. Muy bueno. Mucho trabajo por delante.
Bueno, pero en eso estamos, reflexionando sobre las estrategias. En este caso vos nombrás algunas comunicacionales, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, yo tengo en mi Twitter, solamente seleccioné a los legisladores y a las legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo por ejemplo, solamente me aparecen los tweets de los legisladores. En esos tweets me aparecen los tuyos, Maru, cuando decís que hizo la reta esta semana, y sí, la verdad que lo único que hace es vender tierras, digamos, no hay como mucha...
Bueno, viste que tal cual, Juan, vos, yo te banco un montón porque aparte me das retweet a todo, pero hay una
comparte por eso.
No, excelente, pero porque totalmente, ahí en esa sección que vos decís, nosotros lo que tratamos de hacer todos los viernes o sábado, depende de cómo llegamos, es mostrar lo que sale en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no sale en ningún lado. Y entonces vos tenés que el lunes, por ejemplo, le puso pasto a la cancha de golf, del golf municipal, y entonces gastó 72 millones de pesos. Después dice que no tienen plata para nada, pero vos ves que en el presupuesto se ejecuta y se ejecuta muchas veces en gastos superfluos, o se ejecuta en obras para amigos que después le ponen plata en la campaña, o se deshacen de tierra pública o de edificios públicos. Entonces, tal cual, como bien vos decís, hay algo desde lo comunicacional que seguir mostrando de la verdadera cara, digamos, ¿no?, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, y también capaz que, bueno, nosotros, Certezas de a Pie, muchas veces conversa y discute entre nosotros mismos sobre, digamos, nuestro manifiesto pedagógico político sería, y una de nuestras intenciones es la de sostener los espacios, sostener los vínculos, que la estrategia es sostener un espacio a mediano y largo plazo como para formarnos, para ser parte del colectivo, para aprender a diferenciar las distintas subjetividades que tenemos y aprender de las tensiones. En ese contexto quería preguntarte, cómo es esas experiencias territoriales que van teniendo, bueno, nosotros estamos transmitiendo por FM Soldati, retransmitiendo colectivamente, que es una experiencia barrial, territorial, que bueno, tiene una radio y transmite Certezas a Pie también en este momento. ¿Querés contarnos un poquito más, visualizarnos de qué consiste, cómo es ese espacio?
Bueno, a ver, FM Soldati es una de las instituciones que tiene El Hormiguero. Para mí hay una característica que tiene la organización, es que construye en los barrios instituciones que de alguna forma vienen a ampliar el sentido de lo público, a disputar el sentido de lo público, a democratizar lo público, ¿no? FM Soldati como expresión de aquello que, de quienes tienen voz para decir qué. Y la verdad es que en una ciudad y en un país con el nivel de medios de concentración mediática que tiene, que los vecinos del barrio de Fátima puedan tener su propio medio de comunicación que surgió de una mesa de una radio abierta en la puerta del local, pero que luego se hizo eco también de las políticas públicas que se llevaron adelante a nivel nacional y entonces se pudo fortalecer gracias a la ley de medios. Cada una de las instituciones intentan eso, ¿no? Amplificar de alguna forma y democratizar lo que nosotros consideramos lo público. Por eso hay escuelas de género también que dependen de la organización, institutos de formación docente, bachillerato de adultos en el barrio Rodrigo Bueno, una escuela popular de salud en la 21. Creemos que, digamos, a partir de estas instituciones, escuelas de arte, disputamos el sentido de lo público y construimos una alternativa, de alguna forma, desde la organización, para pensar en la ciudad que realmente soñamos y que además la estamos construyendo. No son años fáciles para la militancia, ¿no? Porque todo se ha tratado de reducir lo máximo, porque sabemos que cuidarnos muchas veces, en este caso, es simplemente reducir nuestras actividades a ollas populares, a sostener lo urgente, lo necesario, y por ahí mucho de nuestro desarrollo tiene que ver con estar, con vernos, con encontrarnos, con discutir, con hacer presencialmente, pero bueno, hemos podido sostener sí la urgencia, digamos, y hemos podido sostener redes también con organizaciones en los barrios para garantizar ese plato de comida que nos falta, pero bueno, tratando siempre de pensar que la organización y la construcción organizativa es lo que nos va realmente a llevar a vivir en sociedades mucho, mucho mejores, ¿no? Y cada uno con su expertise, cada uno con su particularidad, cada organización con su impronta. La nuestra va por ahí, digamos, va con construir estas instituciones tratando de fortalecer los procesos de organización territorial.
Bueno, yo la invitaría todos los lunes a Maru Tranca. Hacemos columna Bieli.
La columna de Maru Bieli va a ser.
Sí, columna Bieli. No, pero él venía a decir, bueno, ¿qué estuvo haciendo? Leer un par de
boletines oficiales. Que sea algo.
Acá, no, obvio. Y obvio que toda la información, para nosotros lo más importante también de estar en la legislatura, muchas veces una tiene información porque laburamos, porque leemos, estudiamos el boletín oficial y demás, y lo importante es que los compañeros se enteren, que la gente sepa lo que sucede. Claro. Y la verdad que experiencias como las de ustedes son recontra importantes y hay que construir los mejores puentes para que ustedes también sean amplificadores de la denuncia de lo que pasa en la legislatura. Así que no sé si una columnita, pero estoy a disposición.
Te leemos el tweet. Gracias, Maru.
Claro, el tweet. Aparte quiero que sepan que la promesa de Maru está en el tweet fijada, así que por favor les pido que la vean, que la escuchen y que la lean, porque es muy emocionante. Maru, estamos con, como siempre, el tiempo es tirano en esta radio, en lo que es los medios de comunicación, y estamos ya cerrando. Te agradecemos mucho la nota, gracias por estar, por compartir, por decir, por no callar y por seguir peleando siempre por una mejor sociedad, porque los compañeros, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tengan un mejor lugar para vivir.
Bueno, gracias a ustedes, Nati,
gracias,
por el laburo,
Maru,
por la militancia, por el laburo en el sindicato, por el laburo en la comunicación, por todo. Así que los quiero mucho y a disposición.
Igualmente, Maru.
Que andes también muy bien. Te queremos, chao, Maru. Maru, estás escuchando Certezas de a Pie, que además de todo esto, tiene un móvil en directo desde el Maracaná. En este momento, Bianchi, director de la selección argentina, está saludando, no es Bianchi el director de la selección, saludando a Adrián Kaplan, directo desde Brasil.
Había rumores, Natalia, había rumores de que iba a ser agarrar a Edomino Veira último momento. Se queda Scaloni. Acaba de empezar el segundo tiempo, Scaloni sigue siendo el técnico de la selección.
Bien, bien, eso es bueno.
Se acaban de perder un par de goles los dos equipos. Sigue áspero el partido.
¿Cómo va el partido?
1-0 sigue.
Pero dijo que es áspero.
Sí, sí, se están pegando. A Messi ya le han pegado un par de patadas. Están viendo ahora a ver si fue penal para Chile. Una jugada un poco peligrosa que hubo. Pero bueno, el referee está mirando la pantallita ahí de costado.
Ay, Dios mío.
Y están decidiendo a ver qué pasa. Mientras, bueno, la gente está muy impaciente. Lo vemos acá, lo vemos a Scaloni, que se mueve de un lado para otro. Mientras,
sí, sí, lo que pasa es que viste que está comentando el partido. Yo me gustaría decir chau a todos, chau a todas y cerrar, pero ¿qué querés que te diga, Nati?
Nati se tiene que ir.
Yo te diría que, claro,
jugando.
Hagamos una cosa, Juan. Yo desde acá.
Desde
Brasil te digo. Vayamos a la última canción y ya con el cierre, si querés, te parece.
Dale, dale. Vamos a la última entonces, Adri.
Déjame ver el partido, por favor.
¡Ay, penal para Chile! ¡Atajó el arquero! ¡Oh!
¡Vamos!
No, gol. Hay gol de Chile. Hay gol de Chile.
Bueno, seguimos en Certezas de a Pie en este, bueno, en este programa que superpone y que lamentablemente le saca un montón de audiencia a Argentina-Chile desde el Maracaná. Con la...
Lo lamentamos.
Sí, la verdad que estamos, ¿no?, garrón para toda la gente que está escuchando Certeza a Pie y no puede ver el fútbol. Pero bueno, nosotros le transmitimos con la voz de Adrián Kaplan Krep desde el Maracaná, Brasil. Gracias, por Adrián, favor, por esa transmisión. Nosotros nos tenemos que ir. Seguramente
vamos, viene, ya. Viene maravillosa programa el día de hoy. La verdad
que... Interesante. Sí, yo me sentí como... Yo arranqué desconcertado del programa porque la verdad la situación me tiene bastante... en realidad más introspectivo, ¿no? De pensar cómo carajo hacer para romper el cerco mediático, porque nos están matando a todos y a todas, y tratar de ponerle la seriedad a todo esto, pero viste, como que sigue pasando igual, es muy raro todo. Estoy muy confundido. Totalmente. Y la entrevista con Maru estuvo muy bien.
La entrevista con Maru, con Fede, muchas, la verdad, conclusiones que nos quedan y muchas preguntas más. Y con Maru Grey teníamos como para hacer 3 programas más, pero bueno, vamos a intentar ahí, claro, llamándola en algún que otro momento. Y bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene, ¿le parece?
Sí, sí.
Muy bien.
Muy bien.
Chau, Adri, suerte con la vuelta de Brasil, que no te agarre ningún control.
Gracias,
por favor,
gracias. Voy a tratar de volver.
Cualquier
tranquilo.
Cosa, trae algún testimonio.
Claro. Llevo garotos.
Saludamos a todos los programas de Radio Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, del país, del mundo, que ponen la voz de cada uno de los profesionales de la educación al aire, porque nosotros estamos empoderados, creemos que nuestra experiencia es lo que se necesita para seguir transformando y educando a toda nuestra sociedad. Así que bueno, las quiero mucho, chicas, y hasta el lunes que viene.
Nosotros también. Chau, chau.
Nosotras también. Chau.